En esta noche, si ustedes buscan conmigo en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. En esta ocasión, es algo muy especial, yo considero, porque por un periodo de tiempo, y dije por un periodo de tiempo porque no sé, pero creo que el Señor quizás en su misericordia me permita también volver otra vez a tocar, o quizás a volver otra vez, quizás años de aquí en lo adelante, pero me permita quizás volver otra vez a tocar este tema de la iglesia contemporánea, porque es algo tan que solamente la vamos viendo a través del desarrollo, a través de según el Señor va haciendo esa obra en nuestras vidas. No podemos verla de otra manera. Si Él no nos la muestra, no podemos verla. Esta noche vamos a estar tratando acerca de una palabra que hasta del tópico en sí misma es un poco quizás difícil de poder entender, pero el tópico en esta noche es la iglesia, entre comillas, la iglesia en la iglesia. La iglesia, entre comillas, esa iglesia del Señor, la iglesia en la iglesia. A veces nos resulta un poco difícil entender las cosas, quizás por lo cercana que está a uno mismo. Alguien dice, no puede uno ver más allá de su nariz. Alguien dijo también otra vez, está en el bosque y no ve los árboles. Eso es como que está uno en medio de esa situación. La iglesia, esa iglesia que el Señor quiere, en la iglesia, ¿en qué iglesia? Contemporánea. La iglesia, entre comillas, en la iglesia, entre comillas. Bien. Esta noche yo quisiera que al buscar aquí en Primera de Corintios capítulo 15, que viéramos aquellas palabras que Pablo dijo acerca de sí mismo, que yo creo que aquí es donde vemos lo que significa la iglesia en la iglesia. Quizás no verá a través de estas palabras de su propia experiencia, pero dijo aquí en el versículo 8, capítulo 15, versículo 8: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Mi pregunta es, en cierta manera, ¿por qué será que Pablo usó esa expresión acerca de sí mismo, un abortivo? Un abortivo. Piensen por un instante, yo no digo piensen, pero dejen que la palabra del Señor obre, que le traiga por el Espíritu Santo cosas que tienen que ver con... Yo voy a usar una ilustración. ¿Qué sucede si coincide que dos mujeres, la esposa del señor Fernández y la esposa del señor Gómez, qué tal si esas dos mujeres quedaran embarazadas el mismo día? Bueno, ellas van al médico. En otras palabras, ellas obviamente no, ¿verdad? No lo saben, pero a través del test, a través de las pruebas, efectivamente el médico les dice, y están las dos allí sentadas, y le dice el médico, sí, ustedes efectivamente, a cada uno se lo dice obviamente por separado, sí, la prueba ha dado tal usted, y tiene tanto tiempo de embarazo, y que en una forma espectacular, en una forma tan, ¿no?, que pudiera decirse, sí, tal día usted quedó embarazada, y aquí le dice al otro, a la otra, el mismo día usted quedó embarazada. Piensen, por favor, piensen acerca de esto. Bueno, se espera que 9 meses después, ¿verdad?, habrán de dar luz. Pero ¿qué tal si una de ellas da a luz al octavo mes? Y podemos decir, en otras palabras, eso fue un alumbramiento prematuro. Prematuro. La razón que haya sido. Simplemente tuvo que ser una especie, un aborto prácticamente. Fue una cosa que surgió anticipadamente. No se suponía. ¿Y qué tal si, como no es la primera vez que sucede, y han tenido que hacer cesárea producir, en otras palabras, la palabra, porque ya se ha pasado de tiempo con la palabra, provocar, inducir, gracias, inducir al alumbramiento. ¿Qué tal si una se adelanta y la otra se atrasa? Sin acerca de eso. Esa es una manera de verlo. Otra pregunta. ¿Qué tal, dentro del contexto bíblico, qué significa a la persona, al niño, se entiende, la criatura que nace, primero, en una familia? ¿Cómo se le clasifica a esa persona, a ese niño, cuando ha crecido? Bueno, de por sí. Es el primero en nacer, tiene otros hermanos después, pero ese primero, ¿cómo se le clasifica? Mayor. El mayor, sí. ¿Y cómo se le llama ese mayor? Hay un término. El primogénito. El primogénito. Mi pregunta es esta. Haya nacido sin haber, obviamente, perdido la vida, pero haya nacido prematuramente o a tiempo, y el otro se demoró más, no importa. Mi pregunta es, haya nacido prematuramente, ¿dónde encaja esa criatura? Digamos que nació al octavo mes. La pregunta es esta. Aunque los otros nazcan al noveno mes, cabal. Mi pregunta, este que nació al octavo mes, mi pregunta es, ¿qué viene a hacer ese dentro del contexto bíblico? Pero primogénito. Pablo aquí estaba diciendo un abortivo, como diciendo, nací antes de tiempo, en lo que otros todavía no han nacido. Mi nacimiento ha sido en forma, en cierta manera, prematuro. Así que si no han nacido, si otros están esperando a nacer al tiempo, ¿qué significa esto? Que Pablo venía a ser, en cierta manera, primogénito, porque se adelantaba a los demás que estaban por nacer. Yo sé que esto tiene su complejo. Pero, por favor, vamos a olvidar esa parte. Concédame, vamos a olvidar esa parte. Vamos a verlo quizás. Si no podemos captar el principio bíblico de esto, pues, ¿verdad? No estoy diciendo nada. La pregunta es, ¿qué es aquello que tenía que ver con Pablo cuando él se veía que había nacido realmente como un abortivo? O sea, que se había adelantado, que había sido primero a otros. Bien. Esta noche vamos a estar viendo tres cosas. La primera de ellas tiene que ver con aquello que se dijo en la primera clase que tuvimos acerca de la iglesia. La iglesia, la cual era una iglesia. Para ser la iglesia tenía que oír el llamado individualmente, tenía que salir y tenía que entrar. Tres cosas. Yo quiero que, por favor, en base a eso, este primer punto, esté basado en esto. Una iglesia, o sea, la iglesia en la iglesia separada. El primer punto es separada. Esa iglesia, en la iglesia, es una iglesia separada. La palabra separada, apartada, básicamente son las mismas. Quiero que vean, por favor, en Jeremías capítulo 22. Jeremías 22. Oír el llamado, dijimos en la primera noche. En el versículo 21, capítulo 22, versículo 21. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, vean la actitud de la iglesia contemporánea. Desde su juventud, mas dijiste, es la actitud, no oiré. Este fue tu camino, el de no oír. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Todos aquellos que recuerdan las palabras del Señor, cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, el Señor le dijo una cosa a través de Moisés. Le hizo una promesa. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Pero había un requisito para ello. Si oís mi voz y guardáis mis mandamientos. Lo primero es oír la voz. Decíamos, se requiere oír la voz. Y el Señor le dice aquí a su pueblo, y aquí no a la iglesia, en la iglesia, sino a la iglesia nomás. Perdón, no a la iglesia, sino a la iglesia, ese cuerpo llamado contemporáneo, la iglesia del día, de la actualidad. El Señor le dice a ese pueblo, tu problema fue que nunca oíste mi voz. En Hechos capítulo 7, vale la pena que veamos también esto otro. Hechos capítulo 7. Leemos aquí en los versículos 54 al 57. Cuando Esteban estaba siendo, no podemos decir juzgado, pero realmente cuando estaban allí injustamente, la palabra es aquí, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, desde tu juventud, este ha sido tu camino. Siglos habían pasado y vemos a ese pueblo que no cambiaba. Esa iglesia contemporánea continuaba oyendo la voz de Moisés, la voz de cualquier profeta, la voz de cualquier rabino, pero no oía la voz del Señor. Lo que Esteban estaba allí realmente diciendo, lo que el Señor estaba manifestándole, él no podía decir otra cosa que lo que el Señor estaba mostrándole a él. Pero eso ellos no estaban interesados. ¿Cuál era el problema? Desde su juventud, desde su principio, la iglesia, ese pueblo, no había oído la voz del Señor. ¿Cómo podía salir si no había oído? Pero en el capítulo, aquí mismo, ¿dónde estamos? Dice, verso 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Vamos a irnos aquí al capítulo 22 por un momento. Hechos capítulo 22. Versículo 12, Hechos 22, versículo 12. Aquí, ya después de su conversión al Señor, aquí Pablo estaba testificando lo que le había pasado a él. Verso 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Y oigas lo que nunca oíste mientras que estaba en la iglesia contemporánea o en la religión de tus padres. Habíamos hablado en algunas sesiones pasadas acerca del remanente, o sea, la restauración, como es que Pablo decía, un remanente escogido por gracia y demás. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que, entre otras cosas, oigas lo que nunca oíste, la voz de su boca. De esa misma manera, oyendo, es que entonces lo próximo que decía es salir. En Juan capítulo 12, vamos a ver este salir dentro de lo mismo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la iglesia apartada, de la iglesia que el Señor llama a separarse, una iglesia separada. Dentro de este mismo punto, esta iglesia apartada, esta iglesia separada, lo próximo dentro de lo mismo es salir, oír para poder salir. Pero vamos a ver aquí esto de salir en dos partes. Vamos a verlo primeramente lo que significa el salir de los líderes. ¿Cuán difícil? ¿Por qué es que le es difícil a un líder en la iglesia contemporánea salir? ¿Por qué? Bien, el Evangelio de Juan capítulo 12, dice aquí en el versículo 42, Juan 12, versículo 42. Con todo eso, aún los líderes, los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más ¿qué tal el prestigio? ¿Qué tal si usamos la palabra, lo primero que el hombre piensa siempre es en su honor, en su honra, en su prestigio? A ver, estamos hablando, si es alguien, ¿verdad?, que un líder. Estamos hablando de alguien en la iglesia tradicional, en la iglesia contemporánea, que es conocido. Una persona, en otras palabras, que sabe que es conocida. ¿Cree usted que una persona va así simplemente a salir nomás? Quizás yo diga todo esto porque en mi trato con líderes a través de tantos países y por tantos lugares me he dado cuenta cuál es el problema muchas veces de los líderes. Aquí dice, en el versículo 43, dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dice que habían creído. Pero ¿cuál era el problema? Eso es en cuanto a los líderes, y eso lo vemos, cuál era el problema, eso lo vemos en cuanto a ellos. Pero veamos acerca de las ovejas, veamos por un momento acerca de las ovejas lo siguiente. En Juan, aquí mismo donde nos encontramos, en el capítulo 9, disculpen, disculpen, yo creo que merita realmente mencionar algo más aquí en el capítulo 9. Realmente, debiéramos de ver esto. Primera de Corintios, capítulo 9, continuando por un instante más acerca de los líderes. Por un instante más. Por más que, debido a la hora, y confieso, sé que hemos comenzado algo tarde esta clase, pero no puedo dejar esto, no puedo dejar pasar esto. Para verlo todo, porque hemos de estar tratando también acerca de ciertas cosas, acerca de esto mismo. Primera de Corintios, capítulo 9. Acerca de lo que impide muchas veces que un líder salga cuando el Señor le llama a salir, aún cuando ha oído la voz. Claro está que lo que vamos a ver no es en forma negativa, lo vamos a ver en forma positiva. Pero lo digo desde la experiencia que tengo en mi trato con que no merita la pena realmente hablar de esto. No sería correcto mencionar circunstancias y mucho menos nombres, pero vean aquí en el capítulo 9, versículo 12, y es aquello que tiene que ver con intereses criados. Primero, prestigio, amaban más la gloria de Dios, de los hombres, que la gloria de Dios. Y lo segundo es cómo es que uno tiende a crear intereses como líder aún en la obra del Señor. Y la palabra aquí, crear intereses, me refiero yo acerca de la seguridad de uno como individuo. Cuidado con estas palabras. Versículo 12. Si otros, hablando Pablo acerca de otros líderes, ¿verdad? Si otros participan de este derecho, y usa el término ahí derecho, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Recuerdan las palabras de Pablo cuando decía, podéis tener muchos maestros, pero no muchos padres. Eso era la relación de ellos. Decía, porque yo os engendré a vosotros por medio del Evangelio. Así que Pablo hablaba como diciendo, yo fui a vosotros. Bien. ¿Cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero aquí viene esta palabra, pero. ¿Qué sucede? Cuando hay intereses creados, ahí es donde hay inseguridad. Pero aquí vemos, dice, pero yo, como diciendo lo que otros, dice, otros han usado de este derecho. Dice, pero yo, verso 15, de nada de esto, me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero, interés creado, al cuando realmente dice, prefiero morir. Y escuchen ahora. Antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Así que, primeramente, la gloria, buscar la gloria de Dios antes que la de los hombres, amaba más la gloria de los hombres que la de Dios. Pablo, una vez convertido, de pronto se encuentra que poco importa lo que de él digan, y al mismo tiempo, dice, en cuanto a intereses creados, en cuanto a lo que se refiere seguridad para mí, es más, a los filipenses les dijo, para todo he sido enseñado, para tener abundantemente como para escasear. En cierto pasaje de la Escritura dijo, todos me han abandonado. Mi pregunta es, ¿dónde estaba en una vida como esta? ¿Dónde estaban los intereses creados de tipo material? Es lo que tenemos que ver en el estudio de las Sagradas Escrituras, preparándose uno para servir al Señor, capacitándose uno. La pregunta es, ¿qué es lo que puede hacer que una vida no salga como líder cuando el Señor le llama a uno a salir? Piensen acerca de ello. Verso 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré.
Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. No es que no tuviera el derecho, pero no hacía de ese derecho una muleta para apoyarse o depender de ello. Dos cosas, hay muchas otras, créanmelo, pero dos cosas tienden a ser aquello que causa que un líder no dé el paso cuando el Señor le llama a salir. Una, su prestigio, y la otra, su seguridad. Cuando hablamos de seguridad, en una forma muy natural, muy normal, está pensando acerca de su ingreso, su familia, sus responsabilidades, igual que cualquier otro. Pablo no entendía lo que era eso. La pregunta es, ¿de cuál de las dos iglesias formaba Pablo parte en ese caso? ¿De la iglesia contemporánea o de la iglesia en la iglesia contemporánea? Aleluya. Pero esos son los líderes. Pero ¿qué tal las ovejas? Veamos por un momento acerca de las ovejas. ¿Qué hay cuando hay una oveja que ha estado formando parte de la iglesia contemporánea, y sabe que el Señor realmente ha tratado con ella acerca de salir? Veamos esto. En Juan, en el capítulo 9, aquí el antecedente es, bueno, aquel de el ciego, aquel que había nacido ciego y el Señor lo había sanado. Veamos esto. Juan capítulo 9. En el versículo 18 del Evangelio de Juan capítulo 9, dice aquí: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Verso 22. ¿Por qué es que ellos se expresaron así? Estos dijeron sus padres, había una razón. Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Temor a ser expulsado. Temor a ser expulsado. Perder esa cunita, pudiéramos llamarle, perder ese nidito. Temor a ser expulsado. ¿Cuántas vidas realmente no están esclavizadas a un nidito? No conocen realmente lo que es la iglesia, solamente conocen lo que es un nidito religioso. Y ahí podemos ver, en otras palabras, como esos padres, lo que está pasando hoy en día la iglesia contemporánea. Por cuanto hay quienes dicen Jesús es el Señor, o cualquier experiencia genuina que hayan vivido del Señor, por cuanto levanta la voz, por cuanto se dice algo, por el temor de ser clasificado y en cierta manera perder, si se le quiere llamar, la comunión con esos llamados hermanos.
En Jueces capítulo 1, el libro de Jueces, en el capítulo 1. Ser expulsados. El Señor ha hecho algo, el Señor se ha manifestado, pero está el temor de ser expulsado. Recuerden eso. Estamos hablando ahí no de un líder, ahí estamos hablando generalmente, ¿no verdad?, de la congregación. Capítulo 1, versículo 1. Aconteció que después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Quién de nosotros? La pregunta aquí es: ¿quién es el líder? ¿Qué tal si dijéramos el temor de hallarse sin líder? ¿A quién vamos a ir? Y cuando tenga problemas, y cuando venga ese problema gigante, ¿a quién voy a entrar en consultar? ¿Con quién voy? Mi pregunta es esta: esa desorientación, ¿dónde está el líder? Es lo próximo. El temor, la incertidumbre. ¿Quién va a ir delante? ¿Quién va a guiarnos? ¿Quién va a... aunque el Señor sea el que llame. Temor de ser expulsado, temor de quedarse sin líder. Entonces mejor estar en la iglesia contemporánea . Eso es en cuanto a las ovejas. Hay un llamado a huir, hay un llamado a salir, pero hay los líderes tienen sus problemas, y eso es lo que tenemos que ver. Se permanece, se continúa en la iglesia contemporánea, unos por una razón y otros por otra razón. Es lo que tenemos que ver, que la iglesia contemporánea existe porque hay razones. Los líderes tienen una razón y las ovejas tienen otras. Esto último, acerca de esta iglesia, en la iglesia, cuando está apartada, cuando es separada, esto último tiene que ver con lo que decíamos en aquella primera sesión. No solamente es llamada a huir y a salir, sino también a entrar. A entrar. Ahora, no vamos a ver muchos versículos, sino solamente en un solo lugar de la Escritura. Romanos capítulo 8. Nada más que Romanos capítulo 8. Poco importa realmente si lo busquemos acá en este pasaje o en otro cualquiera. A lo que el Señor llama a salir es para entrar. Disculpen por repetir una vez más, por si no lo entendieron. No importa dónde busquemos. Cuando el Señor llama a salir, no solamente nos llama a salir, sino también simultáneamente con la salida hay una entrada. Y la entrada es a una sola cosa nada más. Y lo podemos ver aquí en Romanos 8. Por eso decía, no importa dónde lo busquemos, siempre es exactamente el propósito del Señor en este aspecto, no cambia, es siempre el mismo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aun cuando son cosas que son adversas, aun cuando hay que salir a pesar de las cosas que mencionaban que eran negativas, tanto para líderes como para las ovejas. No importa, todo obra para bien, todo ayuda para bien. Veamos. Esto es, a los que conforme a su propósito, porque el Señor cuando llama para oír su voz, lo cual implica después salir y entrar. Él llama con un propósito. Y aquí lo vemos más adelante. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes. Génesis 1:26. El plan de Dios siempre fue el mismo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. La iglesia, el plan de Dios para esa iglesia no era otro que llevara la imagen de su Hijo, que fuera hecha conforme a su imagen y semejanza. ¿Quién es la semejanza? ¿Quién es la imagen de Dios? Su Hijo Jesucristo. ¿Pero qué sucedió? Como habíamos visto ya, ¿sí? Es como la vasija que dice que se echó a perder en su mano. Ella misma dice se echó a perder en su mano. Pero el plan de Dios sigue siendo igual. Nos llama a salir para entrar en ese divino propósito. Y es que seamos hechos, que podamos vertir nuestras vidas, que podamos derramar nuestro ser sobre ese molde precioso, para que lo que único salga de ahí sea el primogénito. Lo único que puede salir de nuestras vidas, de esa iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo único que puede salir es una cosa nada más, una sola imagen: su Hijo Jesucristo. En un momento vamos a ver ciertas cosas que hemos de ver que no son aquello que es la iglesia, sino que es la contemporánea. Ahora, todo lo dicho está ahí, esa iglesia apartada, apartada a causa del llamado, a causa de salir, a causa de entrar. Esa iglesia, esa no es la iglesia contemporánea, esa es la iglesia, entre comillas, es la iglesia que el Señor quiere. Pero si es en verdad es la iglesia que el Señor quiere, entonces esa iglesia, número dos, esa iglesia es llamada a ser una iglesia sobria. Es lo segundo que vamos a ver ahora. Esa iglesia en la iglesia es sobria. Para ello queremos ver acá en Timoteo, esto, perdón si dije en Timoteo, en Efesios, Efesios capítulo 1, capítulo 5, disculpen, capítulo 5, en Efesios. Aquí nada más que vamos a leer esta noche un solo versículo, para todo este punto, un solo versículo. Y yo espero que realmente, un solo pasaje, un solo lugar aquí, en un solo capítulo. Capítulo 5, acerca de ser sobria. Esta iglesia es sobria. Si ha sido apartada, si ha sido separada, esta iglesia es sobria. Capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Alumbrar, 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 escuchen, please, por favor. Alumbrar tiene dos aspectos en las Escrituras. No solamente alumbrar en el sentido de luz, sino de alumbramiento en cuanto a dar a luz. Ustedes pueden, si así gustan, considerar un pasaje que se halla en Isaías 8, versículos 19 y 20, donde dice, si no consultan, si consultan de otra manera, entonces que no les ha aún amanecido. Y la palabra allí también tiene que ver como dar una luz, un alumbramiento. Y te alumbrará Cristo. Volviendo otra vez a las palabras de Pablo, ¿cómo fue que su nacimiento fue prematuro? ¿Cómo fue que ese encuentro con Cristo le hizo realmente a él nacer? ¿Mm?
Pero con la misma en el versículo 15, es la consecuencia del 14. Y dice, despiértate. Entonces comienza diciendo el versículo 15, entonces es obvio. Mira. ¿Ven ahí la relación? Si en verdad ha habido un despertar porque Cristo lo ha alumbrado a uno, entonces lo próximo es sobriedad. ¡Sobriedad! ¡Mirad! Nadie puede ser sobrio durmiendo. Pero cuando Cristo es aquel que llama, separa, o en otras palabras, lo hace uno salir y lo hace uno entrar, a partir de ese instante ya ahí hay sobriedad. Y aquí la palabra es, mirad, la sobriedad. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En otras palabras, sin tener que ir más allá, solamente decir, somos llamados. Esa iglesia, en la iglesia, es llamada a ser una iglesia sobria. Yo no voy a buscar otro pasaje de la Escritura para poder deletrear lo que voy a decir ahora, porque yo creo que es lo que se puede decir, es claro. Es más, voy a estar tratando acerca de cosas que generalmente no hacemos en las enseñanzas, realmente. Nunca lo hacemos, solamente hablamos en generalidades a fin de que cada cual pueda realmente aplicarlo según como el Señor le muestre. Esta vez, por motivo que estamos en la última clase, yo creo que es necesario que sea dicho varias cosas que van a ser importantes. Quizás puede que haya algún desconforte, puede que haya, en otras palabras, un poco de como pudiera llamarle yo, incomodidad por dentro, ¿verdad? Al oír ciertas cosas quizás nos puedan afectar, pero solamente les digo, por favor, mucha atención a esto. Primeramente, y digo esto primeramente porque quizás es una de las cosas más populares hoy en día, hay que ser sobrio acerca de una de las cosas que con tanta frecuencia se oye hoy en día. Esta no es la única, una de las muchas. ¿Qué tal si dijéramos algo acerca de la fe? La fe. Yo sé, la palabra dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios. Pero ¿qué tal cuando la fe se usa impropiamente y se usa como un medio para querer forzar a Dios? Si crees, y se usan las palabras textuales, si crees, todo es posible. Ministerialmente, tenemos que tener cuidado, no caigamos en esa onda. No es predicar la fe para poder, en otras palabras, forzar a Dios, y Señor, yo creo y tú tienes que hacerlo, y demandar de Dios. ¿Entienden? Y este es uno de los, dentro del menú de hoy en día, este es uno de los platos más populares. De ahí surgen muchas cosas, tales como principalmente aquello que tiene que ver con la prosperidad, uno de los tantas cosas. Gran parte del evangelio aquí en este país que más se oye popularmente es el evangelio de la prosperidad basado en la fe. Hijo del rey, que esto que lo otro, y en otras palabras está basado en no una fe para salvación. O sea, no se usa el término fe, como decíamos, creo que fue en la clase anterior, si mal no recuerdo, o fue en otra. No es la prosperidad de que el Señor, como consecuencia de su amor, de que simplemente, Señor, gracias, no lo merecemos, realmente tú eres misericordioso. No es la fe que le insta al creyente a decir, Señor, permíteme, enséñame a buscar tu reino primeramente. No es la fe que realmente le ayuda al creyente para decir, Señor, sé que tu palabra dice que prospere así como prospera mi alma.
donde no se busca la prosperidad del alma, donde no se busca el buscar la voluntad de Dios, sino que se busca las cosas materiales. Y todo eso porque tenemos fe. Nuevamente, meditemos acerca de ello. Dentro de ello también está, bueno, todo. Figura, ustedes que conocen exactamente a lo que me estoy refiriendo para no tener que ir más allá, hay otras cosas. La demonología. La demonología. Una de las cosas bien popular que hay dentro de aquello que tiene que ver con cosas que, repito, tenemos que estar sobrios acerca de ello. Déjenme decirle uno de los problemas, dos problemas, pero uno en particular. Uno de los problemas principales que tiene la demonología como doctrina es aquello que en cierta manera hace que el creyente, si es creyente, no reconozca la responsabilidad de sus hechos. ¿A qué me estoy refiriendo? Que todo lo que depende ese creyente de estar diciendo, no, porque es el diablo, y no, es el demonio, y donde todo en otra, donde no hay responsabilidad de sus propios hechos, es decir, es mi propia concupiscencia. ¿Cuán distinto fue eso a como David actuó y dijo, Señor, yo he pecado contra ti? Es a lo que yo me refiero cuando yo digo la responsabilidad de los hechos de uno. Es a lo que me estoy refiriendo. Qué triste, ¿verdad? Cuando en vez de asumir, en vez de decir verdaderamente, Señor, yo soy quien he pecado, en esa misma doctrina se nos enseña a evadir dicha responsabilidad. Una cosa que es triste también acerca de la demonología, y cae dentro de la demonología, incuestionablemente, es aquello que tiene que ver con lo que le llaman, tiene distintos términos, aquí en inglés se le llama the healing of the... Es que una vida que ya ha conocido al Señor como su salvador personal, traer toda esa basura, todo aquello por lo cual Cristo murió, lo cual su palabra lo declara claramente, que las cosas pasadas, pero no, las cosas no han pasado, las cosas todavía están presentes. Entonces, en vez de dar lugar a que el Señor realmente obre en esa vida y que pueda ver su necesidad, puede que sea en muchas maneras, pueden haber muchas formas de que esa necesidad, de que haya necesidad en esa vida, pero en vez realmente de dejar que el Señor trate con ella y ayudarla en base a la palabra, edificar en la palabra, fundamentar en la palabra, la cuestión es estar devolviendo todo aquello que ya debiera de darse por terminado en esa vida. Por años, las vidas que hemos visto venir, que después de haber sido llamada, se le quiere llamar, pasar por ese proceso, no han encontrado lo que buscaban. Lo único que le puede decir uno es, vuelve a tu primer amor, mira realmente dónde está tu salvación, mira realmente quién fue aquel que dice su palabra, que si estás en él eres una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Una cosa es hablar así, y obviamente la falta de tiempo no nos permite poder entrar con más lujo de detalles. Son varias las cosas que estamos tratando acerca de lo que necesitamos: sobriedad, cosas que se dicen en la iglesia, y viene a ser el menú del que está participando el pueblo de Dios. ¿Qué tal aquello que en Latinoamérica es tan popular hoy en día, una de esas famosas áreas de doctrina, lo cual es conocido como la teología de la liberación? La teología de la liberación. Oh, claro, está aquí en este país, por supuesto. Hay ciertas denominaciones, no menciono nombres, por supuesto, ciertas denominaciones de tipo liberal, las cuales son las primeras en apoyar y obviamente propagar todo eso aquí. Pero realmente eso no es otra cosa que simplemente aquello que tiene que ver con, si se le quiere llamar por lo claro, es una forma de un falso ideal. Y no quiero usar nombres, simplemente rehuso, porque aquellos que conocen sin tener que usar los nombres por lo claro, no hace falta, dice que al buen entendedor pocas palabras bastan. Pero la palabra aquí es aquellos que quieren cambiar el mundo, o más bien cambiar la situación natural, material de este mundo, quieren, en otras palabras, cambiarla. Esa es la, pero por medio de los medios naturales, medios materiales, no espirituales, sino naturales. Esa es la palabra. ¿Qué tal cuando, ya dejando eso ahí, qué tal cuando el ministerio hay lo que le llamamos en inglés nuevamente, la palabra es un drive, un esfuerzo, ¿no verdad? Donde todo se basa en el famoso pro-templo, el empuje, el drive, el empuje, tiene que ver cuando es todo basado en una ansiedad por el templo. Esa palabra, recuerden, esa es una de ellas también, sobriedad acerca de ello. Yo no creo que la iglesia, en la iglesia, lo que tiene en mente es esa ansiedad del templo, pero sí realmente de ser edificada como un cuerpo espiritual. Esa palabra. ¿Qué tal cuando la obra que se realiza, ahora uso la palabra obra, tiene que ver con lo que pudiéramos llamarle también se me hace más, alguien que me ayude aquí, por favor, ¿cuál es la palabra gratification?
Sí.
Recompensa. Pero hay otra palabra aún más acertada todavía, pero acepto esa, sí, es una recompensa por lo que uno hace, entre comillas, en el nombre del Señor. ¿Qué tal las famosas estrellitas para la corona? Las famosas estrellitas para la corona. Piensen acerca de ello. Las obras. Vamos a dejar eso ahí como una clasificación, pudiéramos llamarle, ¿no verdad? Todo eso que tiene que ver con las cosas mencionadas, para venir a cuando hay conceptos doctrinales en la iglesia, pero de un nivel superior, conceptos doctrinales, pero de un nivel superior. Por ejemplo, cuando estoy hablando de un nivel superior, entiéndase lo que voy a decir ahora. ¿Qué tal cuando la iglesia tiene la apariencia de ser una iglesia espiritual? Aún no como la iglesia, sino como la iglesia contemporánea. Cuando es la iglesia contemporánea, pero con ciertos conceptos de un, lo que pudiéramos llamarle, un entendimiento más profundo de las escrituras, pero sigue siendo todavía la iglesia contemporánea. ¿Qué tal cuando la iglesia se expresa acerca de los cinco ministerios de Efesios 4? Por ejemplo, la iglesia que dice, no, nosotros creemos y nosotros aceptamos que hoy en día y en nuestros medios hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cualquiera que oye estas palabras, que sabe a lo que me estoy refiriendo, de seguro que sabe a lo que me estoy refiriendo. Es la iglesia conceptualista llamada neotestamentaria. Neotestamentaria. Es el tipo de congregación que dice, nosotros no creemos en un pastor, creemos en pluralidad de líderes, en este caso de ancianos. Se habla de un concepto de iglesia neotestamentaria, maravilloso, gloria al Señor. Pero si es netamente una estructura, si es solamente extraído de las escrituras,
Y no es más que un concepto, porque lo que tenemos que preguntarnos es dónde está Cristo en todos esos conceptos. Si son nada más que conceptos, entonces simplemente no es otra cosa más que la iglesia contemporánea, que toma prestado de la Biblia, por así decir, que extrae de la Biblia. Es como decía en ella: permítenos llevar tu nombre, nosotras comeremos nuestro pan y vestiremos nuestra vestidura. Me refiero a Isaías capítulo 5, no, capítulo 4, aquellas siete mujeres. Es un concepto más, igual que cualquier otro dentro de las Escrituras, pero dentro de un ambiente, dentro de una vida, pudiéramos llamarle tradicional, contemporánea. ¿Qué tal cuando la iglesia es, y esto es un poquito delicado porque de esto hay mucho hoy en día, ¿qué tal cuando la iglesia es, pudiéramos llamarle, motivada? Y la palabra, estoy flojo aquí en esa palabra, motivada, pero cuando la iglesia se destaca por el poder de la electrónica. Vamos a ver. ¿Qué tal cuando es cuestión de la televisión? Los mismos cassettes. ¿Cuántos cassettes? Aún de este mismo ministerio. Miles de ellos salen anualmente. ¿Qué tal cuando la iglesia realmente no es otra cosa que la iglesia? Que simplemente, dijo una vez, hubo una vez alguien que mencionaba acerca de los cassettes, y no voy a repetir sus palabras porque sería demasiado clara la cosa, pero la palabra del Señor no es cassettes. La palabra del Señor no es solamente aquello que es, está grabado en... Si no oímos algo más que cassettes, si no oímos algo más que una enseñanza detrás de un púlpito, estamos hablando del poder de la electrónica, cómo se usa y cómo es que la iglesia contemporánea depende, se apoya. Tenemos que ser sobrios acerca de esas cosas. ¿Podemos acaso decir que esa es la iglesia? ¿Qué tal aquellos que dicen, nosotros y ahora con esta vía satélite, ahora sí vamos realmente a hacerlo? Como diciendo, el Señor sin eso no puede hacerlo, pero ahora sí, a través de esta técnica, a través de toda esta tecnología, sí vamos a poderlo hacer. Para mí más o menos son las mismas palabras de aquel Talmud que dijo que él venía a hacer lo que Cristo no había podido hacer. Yo no sé qué fue lo que el Señor Jesús no hizo cuando dijo, desde la cruz consumado es, pero quizás él sepa algo que yo no sé. ¿Ven a lo que me estoy refiriendo? Toda esa tecnología. ¿Qué tal la música? Hoy en día tenemos apenas un pequeño instrumento y es toda una orquesta. Un solo instrumento. ¿Cuántas cosas no están compuestas dentro de ese componentes o sonidos de instrumentos hay dentro de un solo instrumento? ¿Cuántas cosas? Todo ello, ¿cómo se lleva a cabo? A través de la electrónica. El poder de la electrónica. La ciencia aumenta. Toda esa serie de cosas. ¿Podemos decir que todo eso es malo? En ninguna manera. Pero es la forma en que la iglesia contemporánea toma esas cosas y dice, esto es. Despiértate y te alumbrará Cristo. Tenemos que ser sobrios acerca de todas estas cosas. ¿Qué tal el sensacionalismo en la iglesia? ¿Qué tal cuando sea a través de un testimonio sencillo, sencillo nada más, en la iglesia, algún hermano que se ponga de pie, o el mensaje de la palabra? ¿Qué tal cuando no es el mensaje, no es Cristo, sino es el sensacionalismo? Preguntémonos acerca de todo eso.
Si algo sé es que el Señor quiere que nosotros, si es que en verdad le hemos de servir, que estemos, que seamos sobrios, más bien, que seamos sobrios acerca de todas estas cosas. ¿Sabe quién no es sobrio en este caso? ¿Sabe quién es? Las cosas le pasan por así y no se da cuenta. La iglesia contemporánea. En ese llamado que Él nos hace, hay también un llamado a la sobriedad. Él nos aparta, Él nos separa, y una vez ya hecha esa obra, lo próximo que Él quiere es que nosotros estemos alerta de todo lo que está pasando. ¿Cómo entonces, de otra manera, poder discernir? ¿Cómo poder ver la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Cómo poder ver la iglesia en la iglesia si no hay sobriedad? Si todo es lo mismo, pues válgame. Si no hay diferencia, entonces podemos aceptarlo todo. Yo no estoy muy seguro de que el Señor realmente nos llama solamente a salir. Me refiero yo, en otras palabras, Él dice, estáis en el mundo. Mi pregunta es, ¿a dónde se fue Pablo una vez que se convirtió? ¿A dónde se fue? Salió por la primera sinagoga que encontró. Pero él pudo ver, donde antes estaba hombro con ellos, donde antes hablaban la misma cosa, de pronto llega allí y se encuentra que no es la misma cosa. Yo no creo que es cuestión de salir en un aspecto físico, es el aquello de estar viendo qué es lo que está pasando aún dentro de la misma iglesia local donde uno se reúne. Esa es la situación. Líderes, ¿cómo está el estado de la congregación? Dice que por ella tendrán que dar cuenta. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cómo está el estado de las almas? ¿Cómo está el estado? ¿Podemos ver dentro de la misma congregación la iglesia en la iglesia? No es cuestión solamente de verla. La pregunta es, aún dentro de uno mismo, yo, mi propia vida, dentro de mí mismo, ¿puedo ver la iglesia en la iglesia? ¿Se puede discernir la obra que el Señor ha hecho santa, pura, sana? ¿Y aquello de esa mixtura de la cual heredé? ¿De esa cultura religiosa de la cual yo vengo? Esa es la gran pregunta. Todo eso no está tan lejos, está dentro, uno lo puede ver. Gradualmente el Señor lo va liberando a uno dentro de uno mismo. Uno puede ver todo eso en la vida de uno, en la iglesia local, y obviamente después el Señor lo va mostrando en una forma más amplia. Nos aparta, Él nos separa con un fin. Y es que nosotros podamos realmente ser sobrios. Lo último, así para terminar, lo último es aquello que tiene que ver el tercer punto, y es que esa iglesia en la iglesia tiene visión del propósito divino. Tiene visión del propósito divino. Vamos a ir aquí tan solo a este pasaje que se encuentra en Primera de Corintios en el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Dice aquí en el versículo 31, vamos a ver aquí, versículo 31. Si pues coméis o bebéis, cuidado aquí ahora, porque ya aquí lo amplía. Y de pronto yo lo que veo aquí es que no hay frontera. Y aquí yo veo que de pronto no es cuestión de comer, ya de pronto aquí lo incluye todo.
Dice, o hacéis otra cosa,
lo que sea. Lo primero, el propósito de Dios, de el Señor, sí, para con esa iglesia, en la iglesia, lo primero de todo, es eso. Antes no se pensaba así, antes pensábamos en qué cosa. Antes se pensaba en la propia gloria, en la propia honra, en la propia reputación de uno mismo. De pronto vemos que ya lo de uno no es lo que cuenta, es lo del Señor.
Verso 31, hacedlo todo
para la gloria de Dios. Es lo primero.
Esa iglesia en la iglesia, lo primero, el propósito divino del Señor para con esa iglesia,
eso es que sea Él quien sea glorificado en todo, sin excepción alguna. Lo primero.
Lo segundo lo vemos en el versículo 32, donde dice, no seáis tropiezo. Y aquí es donde comienza a hablar de tres cosas. Dice judíos, primeramente.
Ahora, ¿creen ustedes que ahí estaba refiriéndose a judíos creyentes, creyentes, creyentes? ¿Qué tal? Y disculpen, y no creo que sea una violación a las Sagradas Escrituras, pero ¿qué tal si ustedes me permiten decir esto? ¿Qué tal si en esa palabra judíos pudiéramos usarla en una forma más amplia todavía y decir, no seáis tropiezo a ninguno que supuestamente use el nombre de Dios o invoque el nombre de Dios?
No estoy diciendo un creyente genuino.
¿A qué me estoy refiriendo? Pablo reconoció un día una cosa, y es que no todos por ser descendencia de Abraham son todos, perdón, por ser descendencia de Israel son todos israelitas. No todos por ser descendencia de Abraham son todos israelitas.
Así que cuando aquí dice en el versículo 32, no seáis tropiezo a judíos,
pudiéramos en nuestra situación como llamados cristianos decir, cualquiera que se diga ser un creyente, un cristiano, o cualquiera que mencione una denominación, no, yo soy esto, le pregunto, ¿usted es cristiano? Oye, sí, yo soy esto, y menciona una denominación, dice, no seáis tropiezo a ellos.
Más adelante dice, ni a gentiles, y ya ahí sí es paganos. Y ahí sí tiene que ver, en otras palabras, ejemplo,
cuando Pablo llegó a Atenas, ¿cómo fue que él llegó?
Llegó condenándonos, condenándoles, diciéndoles, toda esa idolatría que ustedes tienen aquí. Le dijo, ustedes están llenos aquí de demonios, todo esto.
O dijo más bien, a ese que ustedes llaman el Dios no conocido. Y la gente estaba háblanos un poco más, ¿qué es eso de la resurrección de los muertos? ¿A qué te estás refiriendo? No seáis tropiezo ni a aquellos que se llamen creyentes, ni a aquellos que se vean obviamente que son paganos.
Y lo último que aquí menciona es ni,
me pregunto, ¿en qué clase? Ahora ustedes juzguen,
¿en qué clasificación cae esa dentro de lo que estamos tratando en cuanto al tópico de esta noche?
¿Cuál de ellas suponen ustedes que sea esa?
La iglesia en la iglesia. La iglesia en la iglesia. La iglesia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser ni aquella que dice judíos ni aquella que dice gentiles? Porque dice claramente que en Cristo no hay ni judíos ni gentiles. Así que esta iglesia de Dios, esta iglesia de Dios, tiene que ser esa iglesia en la iglesia. Y aún dice acerca de ella, dice, hermanos, no seamos escándalo, no seamos tropiezo tampoco a esa iglesia. El propósito es edificar a la iglesia, no hacer que haya otro, edificar a la iglesia. En el ministerio hemos de hallar que hay la iglesia contemporánea, aquellos llamados judíos o creyentes, están aquellos que son genuinamente, que por los hechos se ve claramente que son gentiles paganos, y que también están aquellos que son genuinamente, que han sido extraídos, que son genuinamente de esa iglesia, en la iglesia, esa iglesia de Dios. Dice, a todo eso, el propósito de Dios es que no seamos tropiezo, que no seamos escándalo. Lo primero es que en todo sea el glorificado, y lo segundo, que no haya tropiezo. Ahora, ¿por qué es que Pablo decía eso? Y perdón, porque aquí viene esta parte. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y aquí es donde viene esta palabra en el capítulo 11, versículo 1. ¿Cuándo fue que él comenzó a actuar y a andar de esa manera? Cuando vino a ser un abortivo. Cuando empezó a seguir. La palabra aquí, imitar, es seguir. Seguir. Cuando comenzó, cuando empezó a seguir a Cristo, a imitar a Cristo, dice, de esa manera, él empezó. Y dice, de esa manera, así es el propósito de Dios para con toda la iglesia en la iglesia. Seguidme. Mi pregunta es, ¿pueden los judíos seguir de esa manera? ¿Pueden los gentiles seguir de esa manera? No. Pero aquellos que de igual forma se identificaron, que oyeron la voz, que oyeron la voz, que supieron lo que fue el salir, que supieron lo que fue el entrar, ellos, sin excepción alguna, son llamados a andar de tal manera, glorificando a Dios en todo. Ese es el propósito, y al mismo tiempo no siendo tropiezo. ¿Cómo puede ser eso? Por aquí donde está la línea fina. ¿Cómo puede hacerse eso? Cuando vemos en primer lugar que hay tanto en la iglesia contemporánea, según hemos, y no hemos visto todo, pero lo que hemos visto, cuando volteamos la cabeza para acá, y ¿cómo poder realmente actuar sobriamente y al mismo tiempo no caer en la trampa de la cual el Señor nos ha sacado, pero al mismo tiempo sin ser de piedra de tropiezo ante tantas cosas que vemos ahí? Porque es fácil ver esto y arremeter contra ello, pero eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Él nos llama a salir, él nos extrae de ahí, y con la misma nos dice, mira todo lo que hay, pero al mismo tiempo nos dice, glorifícame ahora y no seas de piedra de tropiezo para ninguna de las cosas que están aconteciendo. Si difícil es, escuchen, si difícil es salir de esa situación de la iglesia contemporánea, difícil es estar en medio de toda esa serie de cosas que, no que uno sea parte de ello, pero estar viendo lo que está pasando sin uno realmente ser piedra de tropiezo a esas vidas, sino más bien buscando de qué manera el Señor puede también atraerlos hacia Él, diciendo, seguidme así como yo sigo a Cristo, sin causar piedra de tropiezo, o sin ser piedra de tropiezo a ellos. Pudiera decirle tantas cosas de las cosas que el Señor me ha mostrado a través de los años, cuando Él empieza a tratar con las vidas. Cuán fácil es dejar que el celo humano se apodere de uno y decir cosas, ¿no verdad?, que en vez de edificar, pudiera, en otras palabras. Yo no me refiero a ser condescendiente en el aspecto de dejar que una vida se vaya por el despeñadero, pudiéramos decir. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando acerca de condenar
una situación que solamente el Señor puede tratar con ella. Oh, hermanos, permítanme en esta noche ya concluir. Yo no sé, pero siento en esta noche que tristemente, aunque sé que hay muchas otras cosas que pudiéramos estar compartiendo, pero creo que sabiamente debemos de llegar aquí al fin de todo esto. Para ello les pido que busquen en Gálatas capítulo 1. Ya así de esta manera terminamos. Gálatas 1. Leyendo los versículos del 15 en lo adelante. Pero cuando agradó a Dios, porque ese es, pudiéramos decir, el remanente escogido por Dios. ¿Quién provoca el aborto? ¿Quién lo provoca? Pero cuando agradó a Dios que me apartó. Comenzamos diciendo en esta noche que fue un abortivo. Fue un abortivo. Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo, noten, no es revelar a su hijo a mí, sino revelar a su hijo en. Hablábamos de un abortivo, alguien que nace antes de tiempo. El que nace antes que los demás hermanos y es el primero, viene a ser el heredero, decíamos. Viene a ser el heredero. Y realmente lo que había nacido, aún antes que en muchos de sus contemporáneos, ahí lo dice en el versículo, era Cristo en su vida. Amaneció la luz, despertó, fue llamado, fue extraído, fue cortado el cordón umbilical, fue separado, fue apartado, y con la misma le abrió el Señor los ojos, le dio sobriedad para que viera todo lo que estaba pasando, que antes él estaba ignorante de estas cosas. Antes él estaba allí en la misma sinagoga con todos aquellos allí y se deleitaban en las apariencias de la piedad. Pero cuando Cristo le amaneció, cuando Cristo nació en su corazón, cuando él pudo oír esa voz, a partir de ese instante, él no pudo cambiar el sistema, ni Dios le mandaba que él cambiara el sistema. Los sistemas poco le importan a Dios. Son las vidas que están en los sistemas. Cristo no vino aquí a este mundo para morir por los sistemas, para redimir los sistemas, no. Para redimir a las almas que están en los sistemas. Revelar a su Hijo en mí. No para que dijera a la gente, mira que el gran apóstol Pablo. No, no, revelar a Cristo. Que se viera a Cristo nada más en su vida. Para que yo le predicase. No que predicara acerca de él, sino que le, a él, le predicase. Que la palabra que brotara fuera él mismo, le predicase. Entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Sabe que ya una vez que ha habido ese aborto, ya no hay manera de poder otra vez. Una vez que se ha provocado ese aborto, ya no hay manera de poder volver. Dice, no pude. Dice, no volví. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén. Habíamos hablado de ella, Jerusalén. Dice, la madre, la Jerusalén celestial, la cual es la madre de todo. Pero no, ¿para qué voy a ir a buscar? ¿Qué voy a ir a buscar yo? No, no. Ya entonces no hay más confianza en la carne. Ya a partir de ese instante no. Ya poco importa lo que digan, poco importa todo. El Señor provee todas las cosas. Ya no hay razón para qué preocuparnos más. A partir de ese instante es como que somos libres de todo eso. Y de pronto nos encontramos siendo parte de un cuerpo totalmente peculiar. No una organización, sino un organismo. ¿Sabes la diferencia entre un organismo y una organización? La organización funciona siempre que hayan gente que la mantengan viva. El organismo es viva, es vida. ¿Qué sucede con la iglesia? Es como un cuerpo que prácticamente ya esa vida ya falleció, pero que pueden mantener esos órganos funcionando con distintos efectos médicos. Pueden continuar más, pero no hay vida ahí. Todos esos ismos, todo ese denominacionalismo, todo eso, siempre y cuando hayan vidas que estén ahí, van a estar funcionando, obviamente. La cosa no es que el Señor quiere salvar los ismos, no, pero el Señor quiere salvar las vidas, como estaba Pablo formando parte de esa iglesia contemporánea. Así también todo aquello que hay en nosotros, de esa clase de vida sistematizada, todo eso el Señor quiere cortar de ese cordón umbilical para que empecemos a depender de Él, a vivir de Él y ser la iglesia que Él quiere que seamos. Una iglesia completamente, netamente para su gloria, y una iglesia que aprenda a edificar. Dice aquí, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Gracias al Señor por esa clase de aborto. Permita al Señor que podamos realmente identificarnos con ese testimonio precioso, real, de la vida de ese hijo de Dios, de ese siervo de Dios, que reconoció el día que el Señor cortó de una vez y por todas, para no poder volver otra vez atrás, para poder decir: Señor, gracias, ahora sé para lo que tú me has llamado.